Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 473 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos, Iván Lapesarde y Luis García. Muy buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Roberto, Luis, encantado de estar con ustedes en esta edición del programa, muy contento de poder acompañarlos y estar con toda nuestra audiencia pues semana a semana. ¿Cómo están ustedes, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches Iván, buenas noches Roberto, muy bien, contento y pues listo para platicar un ratito de deportes, que termina la Fórmula 1, empieza el Mundial y pues está de lleno la NFL, ¿no? Sobre todo. ¿Ustedes qué tal?
Claro.
¿Cómo han estado?
Ah, pues muy bien, muchísimas gracias. Y por qué no, bueno, empezamos con Iván. A ver, Iván, platícanos en esta ocasión, ¿de qué vas a platicar?
Bueno, tengo que platicar sobre el Fórmula 1 que tuvimos ayer, la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, la cual pues voy a hacer pues algunos comentarios. Por supuesto, hablar sobre la NFL, la semana que terminó, que estuvo muy, muy interesante. Por supuesto, hablar del partido que se jugó ahí de México entre los 49ers y los Arizona Cardinals. Y bueno, por supuesto, bueno, tratar de comentar algo del Mundial de Fútbol, que no, realmente no he visto ningún partido. Pero bueno, hay noticias interesantes por ahí que no se pueden dejar pasar. Y de paso hay otras noticias también, no de mundial, pero sí de fútbol, que bueno, hay que tomar en consideración. Básicamente, eso es lo que traigo. Luis.
Ok, muy bien.
Muy bien, muy
Yo
bien.
acompañar con los mismos temas. Creo que ahorita es lo que está en boga. Si bien está la NBA, si bien está, por ejemplo, la NHL, el hockey, realmente creo que apenas están en sus primeras etapas. Entonces, ahorita no es tan relevante, sino darle peso a lo que está en boga, ¿no? Entonces, igual, los mismos temas y pues ahora sí que yo sí he visto algunos juegos, no todos, pero se pone interesante, se pone interesante. Hoy jugó México, hoy, como todos sabemos, perdió Argentina y Dinamarca no pudo ganar, empató con Túnez, etcétera, ¿no? Ahorita sería como ampliar la información ya en el trayecto.
Muy bien,
Muy bien, muy bien. Muy
Roberto.
bien. Qué chistoso que no han dicho nada del béisbol, ¿no? Que hubo algunos. Ya se anunció quién ganó del Cy Young, ¿no?
Sí, la verdad es que no, sí, la verdad es que le perdí un poco la pista, ¿no? A los ya se eligieron las nuevas. ¿Cómo se llama? Los ganadores. Okay,
Claro.
entonces, sí,
Pues
por ahí van los tiros.
pues justamente yo lo que traigo es platicar de quién le dieron el Cy Young en ambas ligas. De volver a seguir los con lo del fut, en este caso lo del mundial. Traigo un dato duro del mundial. Traigo un dato duro, o más bien tengo una trivia de la NFL y ver lo que sucedió en esta semana 11. Y ya, eso sería lo que traigo. Pues bueno, bueno, ya que está en boga esto del mundial, ¿por qué no arrancamos justamente con esto del mundial? Se dio la inauguración, hoy jugó México, hoy pierde Argentina. ¿Con qué arrancamos?
Ok, ¿por qué no vamos por orden? Apenas van 3 días de juego. El primer día fue el domingo, que nada más se jugó un juego, y fue entre la selección anfitriona, Qatar, contra Ecuador. Todos pensábamos que iba a ser un poco más parejo, Y pues no sé si vieron el juego, yo sí lo vi, 2-0 a favor de Ecuador, que bueno, es un país hermano que tiene nuestro mismo idioma, costumbres, etcétera, y nos da mucho gusto. perdón. Qatar le comieron los nervios, no pudo jugar bien, realmente se vio un equipo muy chico, un equipo muy limitado, y tal vez el marcador de 2-0 fue bastante corto, pero pues ya arrancó, ¿no? En ese mismo grupo, Senegal cae también 2-0 contra Países Bajos, ¿no? El equipo de Holanda, pero este marcador sí es engañoso. Realmente quien dominó, quien tuvo el control del juego, quien tuvo más aproximaciones fue Senegal, pero aquí gana el que las mete. Y en el minuto 85 mete gol Holanda, el segundo ya en tiempo de compensación. Y entonces en este primer grupo están Ecuador y Holanda, los dos con 2 goles a favor, 0 en contra, 3 puntos. Y Senegal, 0 puntos, al igual que el anfitrión Qatar, ¿no? El día de ayer los juegos fueron, uno fue el de Holanda contra Senegal, y empezó la participación del grupo B, el cual tuvo los juegos de... espérame, porque no traigo aquí mi acordeón, fue de memoria.
Eso fue así, mira, Inglaterra-Irán y Estados Unidos-Gales.
Sí. Tienen toda la razón, perdón. Inglaterra 6, Irán 2. Se puso adelante Irán, lo que llamó mucho la atención, pero no, le puso un estate quieto muy, muy claro, muy fuerte. Inglaterra a mí se me hace que va a llegar a semifinales y va a ser un gran mundial. Irán no trae mucho, por no decir que trae muy poco o nada. Y el otro juego fue entre Gales y Estados Unidos, un juego un poco atorado, un poco ríspido, sin tantas acciones. Se puso adelante Estados Unidos en una jugada muy bonita, 1-0 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo un gol de penalti definió el juego, quedó 1-1. Creo que ha habido 2 o 3 juegos buenos y 2 o 3 juegos bastante, podemos llamarle mediocres, ¿no? Incluyendo los juegos de hoy, 2 de ellos que fueron México contra Polonia y Dinamarca contra Túnez. Los dos quedaron 0-0. Y fíjense, apenas estamos jugando los primeros 8 juegos. Y ya hay 2 marcadores 0-0 en el Mundial de Rusia. Solamente en todo el torneo hubo un marcador 0-0, ¿no? Entonces esperemos que no sea un presagio de un Mundial flojo, ¿no? Nada más para terminar los resultados de hoy. Australia cae contra Francia. Creo que igual Australia empezó ganando, lo que nos sorprende. Pero Francia le dio la vuelta de una manera clara y fácil. Y la sorpresa, no de este mundial, de muchos mundiales: Arabia Saudita 2, Argentina 1. No vi el juego porque fue a las 4 de la mañana aquí. Vi el resumen, vi los goles. Se fue adelante Argentina con un penalti marcado por Messi. Y luego hubo 3 goles que fueron... Que no contaron, que fueron en fuera de lugar. Uno de ellos muy rigorista, los otros 2 muy claros, pero se hubieran puesto 2-3 o 4-0 y no fue así. Se fueron al medio tiempo y de regreso, oh sorpresa, les dio la vuelta en un lapso como de 5 minutos. Arabia Saudita mete 2 goles y creo que es el primer triunfo de Arabia Saudita en el Mundial, no estoy seguro, contra la potencia que muchos esperaban que llegara a la final. A mí se me hace que puede todavía llegar. Pero bueno, esos son los principales resultados. Yo sé que no eres mucho de fútbol, Robert. Yo sé que no has visto los partidos, Iván, por alguna razón. Pero ¿qué han escuchado? ¿Qué opinan de todo lo que ha acontecido en estos primeros días de juego?
Bueno, qué bien me conoces, porque efectivamente yo no sé de fútbol, y menos en esta situación. Sin embargo, bueno, me metí a una quiniela con mi familia, voy en penúltimo lugar, o sea, y no es... Pero no es de orgullo. Sí, no voy en último lugar porque creo que le atiné a un... No le atiné al marcador, pero sí le atiné a que Inglaterra ganaba. Sin embargo, lo que he visto de este mundial es que es un mundial muy diferente a aquellos que hemos tenido antes. No tanto por los marcadores, sino por todo lo que rodea a este mundial. Y para esto quiero extender o dar el contexto de mi respuesta. Pues yo, la verdad, en el 2010 seguramente me enteré que a Qatar le habían dado el Mundial. Y fuera de ese año hasta el día de hoy, bueno, hasta esta semana, no había entendido el contexto de por qué le habían dado ese Mundial justamente. Y es que, pues, se ve que este Mundial de Qatar fue comprado a billetazos. Realmente lo que ha gastado Qatar a comparación contra otros mundiales es exagerado. En este Mundial se han gastado 220 mil millones de dólares para poder tener este Mundial. El segundo Mundial que más dinero había gastado era Brasil con 15 mil, ¿sí? Y abajo Rusia con 12 mil. Entonces, yo lo que veo es que es un mundial que no debería de ser. O sea, porque todo país en el mundo que aplica un mundial no nada más es una cuestión de negocio, que sí salen perdiendo, pero también es porque en tu país va a estar el mundial. Y entonces haces todo lo posible para que esté y demás. Y Qatar, los datos duros que tengo era... Cuando le anunciaron el 2010 que ganó, tenía una población de 1.4 millones de personas. Hoy en día, el número de personas que llegaron a este mundial entre reporteros y todo, excede eso, ¿no? Antes solamente había un estadio, ¿sí? Para este mundial tuvieron que construir otros 7 estadios. Que una cosa impresionante es que no se van a quedar. Terminando el mundial, los van a tumbar. Unos van a hacer un centro comercial, otros van a hacer un hotel, otros los van a quitar para enviarlos a otros países asiáticos o del Medio Oriente, donde van a poder hacer los diferentes países sus diferentes estadios, pero no debería de ser un estadio per se. Eso que estemos en medio de noviembre haciendo o viviendo el mundial en temporada de la NFL es totalmente insólito. O sea, hoy le escribí a una amiga y ella me dijo: Robert, ¿viste el partido de ayer? Y dije: ¿cómo? ¿El de Qatar? No. Y entonces, ¿no? Ella me decía: no, el partido de la NFL entre 49ers y Arizona. Ah, o sea, fíjate cómo es un todo. Entonces, aunque no me fui por lo deportivo en tu pregunta, Luis, creo que este mundial es muy raro, y por la parte deportiva creo que también, ¿no? O sea, porque estoy seguro que estos resultados adversos se han dado, por ejemplo, el de Argentina, por ejemplo, a lo mejor otro más, el de Estados Unidos, u otros más, porque pues los jugadores que juegan en Europa o en sus países, pues en vez de tener vacaciones y jugar el Mundial, como normalmente es en junio y julio, hoy, pues, llegan de sus ligas y llegan a jugar, y entonces hay muchos lesionados. Según yo, hoy leí que hay 4 lesionados de Francia. Entonces, digo, mi respuesta abarca mucho, pero bueno, eso es lo que les puedo decir hasta ahorita.
Muy bien. Estamos de acuerdo, creo yo. No sé Iván, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido lo que has escuchado y esto que comenta Robert?
Totalmente de acuerdo con el comentario de Roberto. Este mundial para mí es un capricho del sultán o jeque, como lo quiera llamar, también al ¿cómo se llama? También bien al no sé qué cuestión. Eso no los entiendo, son muy difíciles de pronunciar. Es un capricho de ellos, como bien lo dice Roberto, construcción de estadios, perdón, bueno, a costa de la mano de obra de mucha gente, a costa del sudor de muchas personas. Y bueno, realmente pienso también que es una mala decisión, una fecha terrible para jugar al fútbol, como normalmente se suele hacer. Y bueno, yo honestamente no, a mí no me ha parecido nada agradable y no, realmente para mí no reviste mucha importancia para mí este mundial, honestamente.
Ok, de acuerdo. Pues sí, todos, yo creo que, o casi todos en el mundo, estamos de acuerdo con estas mismas premisas. Y pues bueno, vamos a disfrutar lo más que podamos y esperemos que haya mejores juegos y ojalá que se sigan dando sorpresas para ponerle emoción. Y bueno, ya la próxima semana hablaremos de cómo van los grupos a partir de los juegos de mañana, ¿no?
Sí, bueno, para, digamos que por rellenar algo y decir, mañana juegan Alemania y Japón a las 9 de la mañana, luego le sigue Costa Rica, España, y en la tarde, a las 3 de la tarde, Canadá, Bélgica y Croacia contra Marruecos a las 6 de la tarde. Eso en orden de horario, pues 6, 9 de la mañana, 3, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Ese es el, digamos, el programa de partidos para el día de mañana, básicamente. No sé si, y creo que se nos perdió Roberto, o está por ahí.
No, aquí estoy. Pues mira, Luis, probablemente lo que buscabas era una respuesta en un contexto futbolístico, en un contexto así. Creo que tenemos la gran fortuna de que los partidos de México van a ser jugados no en la madrugada, sino en la mañana, lo que hará que las escuelas pues lo puedan ver, las oficinas también de igual manera. Y si cae en un fin de semana, pues en vez de echarte una chelita, vas a ver directamente, vas a poderlo ver desayunando, ¿no? Creo que todavía, como bien dices, es el principio del mundial. Y lo que hace falta es, pues, disfrutarlo, ¿no? Que solamente cada 4 años, en este caso 4 años y medio, pasan, pero disfrutarlo, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, de México el próximo juego es el sábado a la 1 de la tarde. Entonces, ese creo que está muy bien puesto para que la mayoría de la gente, por lo menos aquí en México, lo disfrute.
Yo lo que deseo de todo corazón es que México lo pueda derrotar a Argentina y lo elimine. Eso es lo que yo más deseo.
Ok, no, sería no, ideal.
No va a pasar eso. No va a pasar porque Argentina es justamente Argentina. O sea, ¿tú crees que México podría pasar encima de Argentina? Argentina, ahora los dos partidos que vienen, definitivamente necesitan ganar. ¿Sí? Antes podía haber manejado el partido de Arabia, no se dio, pero va a pasar por encima de Polonia y va a pasar por encima de México para poder pasar. O sea, y si México parecía que tenía chance, pues nada más que se prepare contra un Argentina. Y no creo que Memo Ochoa pueda parar todos los diferentes tiros que le van a hacer los argentinos. Yo la veo difícil, la verdad. ¿Qué puede pasar México? A lo mejor, pero Argentina tiene un, tiene, ¿cómo decirlo? Siempre tiene, ¿cuándo has visto que una Argentina o un Brasil quede en la fase de grupos? Nunca. Y eso no va, no va a pasar en este mundial.
Roberto, no lo Roberto, perdón, acuérdate de Yogi Berra. El juego no se acaba hasta que se termina. Pues la, pregunta es redonda.
Va. De acuerdo.
Pero yo tampoco lo veo nada posible, o muy poco posible, más bien. Sin embargo, recordemos que el año pasado, bueno, el Mundial pasado, Alemania fue eliminado en la primera ronda perdiendo contra México y contra Corea. Es decir, sí puede existir, sí existe la posibilidad, pero la probabilidad es muy baja. Eso es totalmente, es totalmente cierto, ¿no? Entonces, no creo que le ganemos a Argentina, pero, bueno, pero si lo hacemos...
Pero señores, ustedes no me pueden quitar mi deseo de que gane México.
Claro.
O sea, por favor, le voy a ligar con todo. O sea.
Ok, va.
Ok, pues bueno, cerramos si quiere el capítulo y... Si quieres empezar con los premios del béisbol, aquí también te apoyamos, Roberto.
Sí, pero antes que Roberto empiece con eso, quiero comentar y quiero que escuches su opinión de que Cristiano Ronaldo ha sido despedido por el Manchester United, Roberto. Ha sido despedido en un comunicado, bueno, por las fuertes declaraciones que hizo en contra del equipo. Y bueno, ¿qué te parece eso, Luis? Cristiano queda fuera del Manchester.
Problemas internos, no sabemos con exactitud. Yo no he profundizado en la información, pero siempre hay dos verdades, sino dos versiones, ¿no? Entonces, creo que pues llega un momento en que los equipos no pueden tolerar ciertas indisciplinas, ciertos comportamientos, y yo creo que de ahí nació, y entonces Cristiano Ronaldo, con el poder que tiene como futbolista, pues dijo, me están haciendo esto, ¿no? Pero yo creo que no hay un jugador que pueda estar sobre las instituciones. Ahora, también tiene que ver con el pique con el entrenador, ¿no? Pero si el equipo respalda al entrenador es por algo, tampoco es porque sí, ¿no? Y bueno, yo a mí siempre Cristiano Ronaldo me ha parecido arrogante, me ha parecido poco empático, me ha parecido muy egocéntrico, entonces pues algo por ahí va, ¿no? Entonces
sí.
Pues no tengo toda la información, pero yo creo que más o menos por ahí va todo el asunto.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el destino de Cristiano? ¿Quién lo va a contratar? No creo que falten equipos que estén interesados en contratarlo. Ahora, puede ser que vuelva. Para mí tiene dos opciones. O irse a la Major League Soccer en Estados Unidos o terminar su carrera donde la comenzó, en su país, jugando con el Benfica o con el Oporto, no sé, con cualquiera de estos equipos que quizá, porque vamos a estar claros, yo creo que ya Cristiano está en el ocaso de su carrera, no deja de ser un extraordinario jugador, pero obviamente yo creo que ya sus mejores días han pasado, y lo mismo pienso de Messi. Bueno, pero claro, ya eso son conjeturas, ¿no?
Mira, o sea, hay muchos equipos que pagarían gustosos de tener a Cristiano Ronaldo por la fama, por la calidad, por el merchandising, por muchísimas cosas, ¿ok? No creo que vaya a, ¿cómo decirlo? No creo que se vaya a quedar sin chamba, no creo que le preocupe saber cuánto está el kilo de jitomate y ver si va a subir o no va a subir, la verdad. Pero Pero bueno, o sea, ya lo sacaron y va a ir seguramente a otro equipo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Bueno, nada, gracias, quería escuchar sus comentarios. Y bueno, Roberto, ahora que Cristiano dejó el Manchester, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con el Manchester o emigramos?
No, yo te lo voy a dejar a ti, ya que tú eres mi padrino de fútbol, tú me vas a decir
aquí. Okay. Muy bien. muy bien, excelente. Bueno, sí, entonces podemos entonces seguir con el BASE, si te parece.
Claro. Sí. Y justamente viendo esto del BASE, vamos a platicar de los ganadores del premio Cy Young, ¿no? En esta ocasión, por la Liga Americana, lo ganó Justin Verlander, que viene siendo su tercer Cy Young. El primero lo recibió en el 2011 con los Tigres de Detroit. El segundo con Houston en el 2019 y justamente este año, donde tuvo un buen récord de 18 ganados y 4 perdidos, junto con una efectividad de un ERA de 1.75, que la verdad es... muy bueno. Inclusive esa efectividad fue menor que la que obtuvo en el 2011 y la que obtuvo en el 2019. Eso pues, obviamente también es, no nada más es por él, sino también por tener un muy buen roster que lo está apoyando, ¿no?
Sí, ahora te pregunto yo algo. Y también extiendo la pregunta a Luis. Haber ganado el Cy Young, ¿piensas que represente que las aspiraciones de Verlander puedan ser mayores?
Pero por supuesto, por eso desechó este contrato o esta extensión que tenía con Houston de $25 millones. O sea, seguramente está ahorita en negociaciones con Yankees o algún otro equipo que no le está ofreciendo $25 millones en un año, sino varios más, ¿no? Él probablemente piensa que puede estar unos 2 o 3 años y esté buscando mucho más dinero. Yo creo que sí, en su manera de ser. Lo único que yo cuestionaría es, y no es por apoyar a Houston, pero veámoslo de esta manera. Cuando Gerrit Cole fue traído de Pittsburgh hacia Houston, Houston hizo mejor a Gerrit Cole porque lo que tiene Houston es un muy buen proceso, o sea, tiene buenos coaches de pitcheo, pero tiene un proceso dentro que utiliza mucho las estadísticas propias que otros equipos no utilizan, ¿sí? Entonces, cuando llegó Verlander, eso fue de las primeras cosas que dijo que le impresionaron de Houston, que ellos le decían, ¿sabes qué? Tú cuando lanzas, lanzas una recta, normalmente la estás lanzando en el cuadrante superior, y esa es una velocidad menor que si fuera en el cuadrante inferior, por decirlo. Estoy diciendo algo así al azar, sin fundamentos. Entonces, si hay algún equipo al que se va a ir Verlander, pues debería él de considerar, no sé si lo haga o no, debería de considerar que ese equipo debería de tener lo mismo que Houston o mejor, porque si lo tiene peor, o no lo tiene, o es inexistente, pues sus resultados no van a ser como él lo quiere, aunque a lo mejor lo que gusta es la plata y la lana, ¿no?
Claro.
Yo creo que ya al decir, bueno, ya tengo otro anillo de Serie Mundial, ya tengo otro Cy Young, y ahora sí voy por la lana, estos 2-3 años que me quedan, y en vez de ganar 25, puedo ganar el doble, ¿no?
¡Wow!
Yo creo que va por ahí. ¿Mande?
No, y es que lo dices como si 25 fuera lo que traes en la bolsa. Claro. De la cartera.
Sí, sí.
O sea...
Definitivamente, Pero es lo que él va a buscar, ¿no? Y bueno, a menos de que haya habido alguna situación interna, porque acuérdense que salió el general manager de los Astros, no sé, ¿no? ¿Qué puede haber internamente también? Pero yo creo que se va por dinero. En una de esas, pues tiene algún gustito personal, ¿no? Así como Messi dice que cuando se retire quiere retirarse en el Newell's Old Boys de Argentina. Y esas son cosas personales que no sabemos, no tenemos claro y son puras conjeturas, pero yo creo que se va por dinero.
Yo también creo que se va por más plata, porque si quisiera, como bien dices, otro anillo, se quedaría en Houston, ¿no? Donde el equipo, la mayoría se queda, pero bueno, así es. Y bueno.
¿De la Nacional?
Dime.
¿De la Nacional? De la
Nacional, quien fue elegido en el Cy Young fue Sandy Alcántara, de los Miami Marlins, con un récord de 14 ganados, 9 perdidos, una efectividad de 2.28. Sin embargo, él tuvo una elección unánime para el primer puesto. Lo que no tuvo Verlander, sí lo tuvo Sandy Alcántara. Lo cual, pues, merece un gran mérito, porque, pues, realmente, la última vez que en la Nacional se tuvo alguien de elección unánime fue Clayton Kershaw en el 2014, y en la Americana la última vez fue Johan Santana en el 2006. Entonces, realmente es un honor que pocos tienen.
Sí. Perdón, vas Iván, vas.
No, estoy asintiendo que tienes razón.
Ah, ok. Ya lo habíamos platicado que era el más fuerte. No pensé que fuera a ser unánime, pero después de ver algunos datos, fue líder en todas las ligas mayores en innings lanzados, que pues de lo que te habla eso es de consistencia. Pero lo más importante, tuvo 6 juegos completos. Escuchen esto. Más que cualquier equipo de las grandes ligas juntos.
Sí, eso pesa.
Ya, estos pitchers de juegos completos, ¿se acuerdan cuando Valenzuela completaba 9, 10 juegos? Eso ya no existe. Entonces, si alguien completa más de 3 juegos, es muchísimo. Hay equipos, es lo que estoy diciendo, ningún equipo siquiera completó 6 equipos, digo, 6 juegos completos como equipo. Y Sandy Alcántara los tiene él solito.
¿Sí? Sí, wow. Sí. Y ojo, y con un equipo perdedor. Vamos también a estar claro en esto. Con un equipo perdedor. O sea, que para mí lleve mucho más mérito.
Así es. Totalmente de acuerdo, ¿no? Que es mucho más valioso. Y bueno, pues tenemos otros ganadores, Aaron Judge, obviamente el jugador más valioso de la Americana, ese era un secreto a voces, ¿no? Y de la Nacional estaba más peleado, estaba entre Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, y lo gana Paul Goldschmidt. No causa sorpresa, tuvo un temporadón, de hecho estuvo en algún momento todavía en agosto peleando por la triple corona, no la ganó, pero sí fue suficiente para obtener este título, ¿no? Y bueno, tengo también aquí los ganadores del guante de oro que se entrega al mejor fildeador en cada posición. Y unas muy gratas sorpresas, ¿no? Tenemos en la Americana a varios latinos, entre ellos a Vladimir Guerrero, de los Blue Jays, en primera base. En segunda, el venezolano, compatriota tuyo, Iván, Andrés Jiménez de los Guardians de Cleveland, y alguien que no esperábamos, mexicano, Ramón Urías, que juega tercera base de los Orioles, así como Jeremy Peña, shortstop de los Astros. Todos ellos ganaron el guante de oro, y hablando de los de la Nacional, los más relevantes, obviamente no le han arenado, que lo gana por décima vez consecutiva.
Ajá, Roberto.
¡Wow!
Sí, no le han arenado, jugadorzazo. Y bueno, entre otros ganadores está JT Realmuto, este catcher de los Phillies, que es un jugadorazo. También Mookie Betts de los Dodgers, Darby Swanson de los Braves, entre algunos de los más relevantes. Y por el otro lado también se entregaron los Bat de Plata, que es el premio al mejor bateador por posición. Y de la Liga Americana, el mejor catcher bateador fue Alejandro Kirk, otro mexicano, lo cual nos da muchísimo gusto. Pero no fue el único latino, hubo muchísimos. Está José Altuve, está José Ramírez, está Julio Rodríguez, Jordan Álvarez y Luis Arraez, ¿no? Todos ellos de la Liga Americana. De la Liga Nacional sobresale nuevamente Nolan Arenado como el mejor tercera base bateador. Está Juan Soto, el outfielder de Washington, que pasó a los Padres, como los latinos que lo ganaron, ¿no? Entonces, como siempre, una gran contribución del béisbol latino, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto.
Sí, la verdad, creo que pues hay mucho que dar y hay mucho que platicar y disfrutar, ¿no? Y lo de Arenado es pues muy buen récord, y siempre que haya latinos ahí presentes, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues que ya vamos hablando. Se entregaron también el premio al regreso del año. Obviamente en la Americana es... ¿Quién?
El Americana regreso del año. Wow.
¿Quién no jugó el año pasado y ahora fue campeón?
Pues Verlander, ¿no?
Exactamente. Y no se lo van a creer de la Nacional. Alguien que se retiró al concluir la campaña.
¿Cómo? Gronkowski.
Cerca la bala. No, ¿quién llegó a 700 home runs esta temporada?
¡Oh, claro! Albert Pujols.
Pujols ganó el regreso del año. Increíble, a sus 48 o 59 años. No me acuerdo cuántos tiene.
Wow. Sí. Bueno, sí, la verdad que el regreso sí fue, bueno, sí, bien merecido, porque la verdad que tuvo un resurgir, porque Pujols estaba acabado. Pujols fue un empuje final. Y efectivamente, sí, efectivamente, es una bien merecido, muy, muy, muy bien merecido.
No, y cierra con broche de oro una de las mejores carreras de todos los tiempos. Yo creo, no vi jugar a miles y miles famosísimos, pero yo creo que de los que yo he visto, es decir, desde más o menos el 79 o 80 a la fecha, es un top 10 fácil, o un top 5 de los mejores jugadores, Albert Pujols.
Uh-huh.
Y pues bueno, con esto se cierran los premios, se cierra la temporada 2022, que estuvo muy buena. Felicidades, Roberto, por tus Astros. Y bueno, Iván, tienes, como siempre, el próximo año una nueva esperanza. Yo creo que tienen que apuntalar el cuerpo de pitcheo, y yo los veo desde la barrera porque sé que mis piratas seguirán en la lona.
Bueno, pero la pelea es el último que se pierde.
Exacto, lo acaba de decir Iván, esto no se acaba hasta que se acaba.
Ay, ay, ay. Bueno, no nos queda más que esperar la siguiente temporada, que estoy seguro que nos va a traer muchas emociones. Y para cerrar el béisbol, hay que decir que todavía falta todavía la agencia libre, el arbitraje, van a haber trades, movimientos. Acuérdense que hay agentes libres muy, muy apetecibles. Está Trea Turner, está Carlos Correa, el mismo Verlander. O sea, va a estar muy interesante la temporada baja, porque nos va a traer muchas sorpresas para la venidera campaña de béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece?
Súper.
No, contento, está bien descansar un rato del béis, son muchos juegos. Y lo esperaremos con mucho gusto para marzo, principios de abril del próximo año.
Excelente, bueno, muy bien. Bueno, si me permiten, quisiera tomar ya para terminar lo que mis comentarios sobre la Fórmula 1. Ya se acabaron los deportes a motor, señores, por este año. Finalizó la carrera en Abu Dhabi, el circuito, no recuerdo el nombre del circuito. Es un nombre que tiene que ver con el mar, pero bueno, no importa, eso es irrelevante en estos momentos. Lo importante es que terminó la temporada, la victoria fue para Max Verstappen, que bueno, culmina así un año récord, donde gana 15 carreras en un tope impresionante de performance. Batió todos los récords habidos y por haber. Lamentablemente Checo Pérez, por la misma soberbia de Verstappen, queda en el tercer lugar. No le alcanzó a Checo. Checo le faltaba, estaba casi a entrar en el DRS, o sea, en la zona de DRS, a menos de un segundo de Charles Leclerc. Dependía de Checo exclusivamente, porque obviamente el que quedara por encima del otro se iba a llevar a su campeonato, pero la estrategia de Red Bull no fue buena, y en este caso pues Ferrari sí tuvo una estrategia buena de dos paradas, y ese caucho, el caucho medio, le ayudó mucho a Leclerc a mantener esa ventaja. Yo creo que Checo en dos vueltas hubiese alcanzado a Leclerc, lamentablemente no le alcanzó. Y bueno, Verstappen con su actitud egoísta, pues todos saben que si Verstappen hubiese dejado pasar a Checo Pérez en la última carrera, en la penúltima, perdón, pues esos puntos le hubiesen salido a Checo para haber terminado en el subcampeonato. De todas maneras, creo que la temporada de Checo con 305 puntos ha sido la mejor de su palmarés deportivo. Y bueno, creo que deja muy, muy en alto el nombre de México y Latinoamérica, pues, que tanto apoyo le ha brindado. Lo cierto del caso es que, bueno, la temporada queda servida, que en estos momentos están haciendo ya pruebas para lo que sea la temporada que viene, que por supuesto mantiene, congela lo que es la parte de los motores. Únicamente se va a permitir el desarrollo de la aerodinámica en los vehículos. Entonces, bueno, esto va a ser muy interesante, porque vamos a ver muchos cambios a nivel de chasis, a nivel de llantas, a nivel de sistema de alerones, y eso va a traer como consecuencia de que, bueno, vamos a ver muchos cambios en los vehículos, y obviamente vamos a ver cómo va a rendir esos motores con estos vehículos. Otro cambio importante, bueno, se despidió Sebastian Vettel, el 4 veces campeón del mundo, se despide de la Fórmula 1. Igualmente Daniel Ricciardo no va a volver a correr en Fórmula 1. También Mick Schumacher también se sale de la Fórmula 1, y van en la vamos a tener unos nuevos pilotos que obviamente bueno, van a ser el campeonato pues mucho más interesante, ¿no? Si ustedes me permiten, voy a hacer mención a unos pilotos que realmente van a ser que hay que seguir en la pista, ¿ok? Uno de ellos es Nyck de Vries, que viene de la Fórmula 2 con una con bastante proyección. Otro cambio interesante es que Fernando Alonso sale de la escudería Alpine para irse a correr con Aston Martin en un nuevo proyecto que trae el equipo británico, que bueno, ha llamado mucho la atención de Alonso, y por eso se va para este equipo. Otro piloto que nuevo que entra en equipo McLaren es Oscar Piastri, okay, un chico muy joven que también viene a reforzar la Fórmula 1. Y el otro piloto, ya le voy a decir quién es. Se me perdió, un momentico. Ok, el otro es el norteamericano Logan Sargeant. Okay, este chico también ha brillado en la Fórmula 2 y va a ser compañero de Alexander Albon en la escudería Williams. Así que, bueno, vamos a tener nuevas caras el año que viene. Y bueno, esto va a hacer que el campeonato sea bastante interesante, porque estos chicos vienen con muchas ganas y estoy seguro que van a dar el 100%. Así que bueno, con esto entonces finalizo mis noticias de Fórmula 1 y deportes a motor por lo que resta de este 2022. Así que bueno, ¿algún comentario? Si no, pues podemos pasar a otras informaciones.
Yo en esta ocasión no vi la carrera, simplemente estuve al tanto, vi que Checo Pérez había calificado en segundo lugar para la arrancada de la carrera, y luego ya vi el que quedó en tercero y supe que había sido como esta mala estrategia. Dije, bueno, el equipo no le ayudó tanto, esperemos que el próximo año pongan el coche un poquito más parejo con Verstappen. Ok, sabemos que Verstappen es más rápido, pero sí creo que el coche de Checo no es igual de fuerte como el de Verstappen. No sé qué pienses tú, Iván.
Bueno, teóricamente es el mismo carro. Yo creo que Verstappen como piloto es... yo creo que camina un poco más rápido que Checo, vamos a estar claros. Esto sin duda alguna, hay pilotos que tienen un don especial, ¿no? Yo creo que Verstappen es un tipo frío, calculador, un tipo que bueno, ha madurado mucho en cuanto a su pilotaje y en cuanto a su actitud, ¿no? Y bueno, Checo pues tienen el mismo vehículo, yo creo que no hay diferencia. Es obvio, a pesar de que es el mismo carro, cada piloto tiene su equipo, ¿no? Y aquí también puede haber alguna diferencia, ¿no? A nivel de ingenieros, a nivel de mecánicos. Entonces, bueno, son esos pequeños detalles que también hay que tomar en consideración. Pero yo creo que Max es un poquito mejor que Checo, lamentablemente, pero bueno, hay que reconocerlo, ahí están los resultados, y bueno, no se le puede, lo que está a la vista no necesita anteojos.
Ok, de acuerdo, muy bien, pues concluimos también Fórmula 1 para el próximo año.
Ok, muy bien, bueno, entonces qué les parece si entonces arrancamos con la Fútbol Americano, si no tienen otro tema que tocar.
Exacto, y si me dan oportunidad, traigo dos trivias. ¿Les late?
Claro. ¿De fútbol americano?
Claro, papá.
Ok.
A ver, la primera. ¿Quién ocupa el primer lugar en el mayor número de jerseys vendidos en México? Luis, ¿quién crees que es?
¿Jugador?
Sí. O sea, estamos hablando de la NFL, ¿vale?
¿Mandé?
Sí. Estamos hablando de la NFL. Sí, claro. ¿Quién es el jugador que ocupa el primer lugar de mayor número de jerseys vendidos en México?
Pues Tom Brady.
Chica.
Yo creo que es este... no, debe ser alguien de nueva generación, como... Tiene que ser combinación de juventud con un equipo reconocido en México. Híjole, no. No, no. Yo creo que me iría por...
Debe ser Garoppolo, seguramente.
Por Mahomes.
No. Aunque sí tienes... estabas bien enfocado en que tiene que ser alguien joven, un equipo reconocido. Realmente te faltó ganador. El primer lugar lo tiene Josh Allen, quarterback de Bills.
Wow, okay.
Y en segundo lugar, George Kittle, tight end de 49ers. En tercero, TJ Watt, linebacker de Steelers. En cuarto, me impresiona, Mac Jones, quarterback de Patriotas. Y en quinto, Nick Bosa, defensive end de 49ers. Esos son los cinco jerseys más vendidos en México, ¿vale? Y a ver, y ahora para finalizar esta trivia, tengo lo siguiente. Díganme qué quarterback gana más que el 97% de los jugadores de la NFL, ¿sí? Más que Joe Burrow, Tua, Derrick Henry, Saquon Barkley, Mike Evans, Khalil Mack, Jalen Ramsey, gana más. Sin embargo, no le han pegado en un solo partido. ¿Quién creen que es?
Yo creo que es Russell Wilson.
Ok, ¿y tú, Luis?
Ponchado.
¿Quién?
Creo que no, que te poncharon.
Sí, no, no sé. Ahora sí me agarraste papando moscas. Ajá. ¿Quién?
Aunque me tengo que disculpar, porque este es un quarterback no activo. Quien les estoy diciendo es Troy Aikman, okay, que gana 18 millones de dólares de sueldo anual con ESPN, junto con Tony Romo, que también gana esos 18 millones de dólares. Entonces, ser quarterback y sufrir y que te peguen y que te capturen, que intercepten, tener que ir a la enfermería, que la que te infiltren, muchísimas cosas, pues cuando tienes la fortuna de ser un locutor o un host en un programa deportivo y que puedas hablar del mismo, pues beneficia, ¿no? Si me, en mi comparación entre Troy Aikman y Tony Romo, el primero fue ganador de 3 Super Bowls con los Dallas Cowboys. El segundo no ganó un solo partido de playoffs, ambos en los mismos equipos. Sin embargo, a mí me cae mucho mejor Tony Romo que Troy haciendo de comentarista en un partido de americano. Y esto es porque Aikman siempre anda diciendo de lo que él ganó, de lo que él hizo con Dallas. Pero Tony Romo lee las defensivas y en muchas ocasiones dice disparo, esa jugada va a ser corrida, además, o sea, como que le pone mucho mayor diversión a esto. Como bueno.
Sí, aparte de eso, Troy Aikman siempre está con cara así como de soberbio, como de, ¿sabes? Tony Romo es un tipo más afable, más simpático, como que transmite mucho más que lo que puede hacer Troy Aikman. Es mi apreciación, ¿no? en cuanto a personalidades.
De acuerdo, claro. Totalmente de acuerdo. Creo que a todos nos caen mejor y no somos los únicos, ¿eh? Yo he escuchado que así es.
Cierto, cierto. Y bueno, con eso termino esta trivia. ¿Y por qué no platicamos de esta semana 11? Y quisiera que en vez de arrancar desde el inicio, platicáramos lo que se dio el partido de ayer entre los 49ers contra Arizona, que se jugó en México, ¿sí? Con un lleno total. Yo sí vi el partido. ¿Ustedes llegaron a verlo?
Claro, claro, por supuesto, completo. Completo. Y el público estaba, creo que el 90% de ese estadio estaba con los 49ers.
Sí, fíjate que 49ers en la época, o en la década, perdón, al final de los 80s y en los 90s, generó mucha fanaticada aquí en México. Tengo mis primos y un tío que le van a 49ers. Y entonces, pues obviamente, de ese entonces, los hijos y probablemente los nietos son los que también le vayan, ¿no?
Sí, a mí me pareció un juego interesante en la primera mitad, incluso cuando iban 14-10, incluso el 17-10, que creo que se fueron a la primera mitad, dije, Arizona está compitiendo, Colt McCoy ya le sacó el juego la semana pasada a los Rams, puede ser que sigan dando batalla, pero no, se desfondaron totalmente, ¿no? Y para complacencia de los aficionados de los 49ers, que sabemos que en los 80, al ser el equipo más ganador con 5 Super Bowls ha ganado en total, pues jaló mucha gente que, si estamos hablando de los 80, pues ya son más que adultos ahorita y tienen posibilidad de ir. Y bueno, pues me lo esperaba un poco mejor a principio de año. Pensé que Arizona iba a estar más parejo, iba a ser mejor equipo. El año pasado dio sorpresas, pero no, se quedaron muy, muy lejos de San Francisco, que además yo lo veo ahora como con esta incorporación de McCaffrey, lo veo como el equipo a vencer en la nacional. Me gusta mucho tanto la ofensiva como la defensiva y yo creo que se va a ir fácil en esa división, va a superar a Seattle y va a quedar en una buena siembra, tercero tal vez, y va a ser el equipo más complicado, incluso más que Filadelfia, incluso más que Dallas, que también está subiendo de calidad y se está viendo muy bien. San Francisco me parece un muy buen equipo.
Me encanta ese equipo. Estoy de acuerdo, creo que la adición de Christian McCaffrey le da ese extra necesario, porque bueno, no solamente es que McCaffrey no solamente corre, también recibe. Tuvo 67 yardas en recepción, tuvo 7 recepciones para 67 yardas, y tuvo 7 acarreos para 39 también. O sea que se combinó con Elijah Mitchell, okay, para entre los dos correr en más de 90 yardas. Entonces, bueno, y aparte de eso, también tienen el apoyo de Deebo Samuel, que puede correr y puede recibir. De hecho tuvo una anotación el día de ayer. Y por supuesto, obviamente, jugador como Brandon Ayuk, que es sumamente versátil. Bueno, que este equipo para mí es un equipo realmente contendor.
Sí, fíjense que estoy de acuerdo con ambos. El partido de ayer fue bueno hasta que San Francisco empezó a dominar. Yo les comento que yo vi a Colt McCoy jugar en la Universidad Texas. Me encantaba, realmente era un corredor muy bueno. Sin embargo, bueno, ha estado en muchos equipos desde que llegó con Cleveland, que tuvo la mala fortuna de ir a... Con Cleveland no le fue muy bien, pero bueno, qué diferente es tener a un DeAndre Hopkins ahí puesto. Realmente él iba con 8 targets y tuvo 7 atrapados para 76 yardas en algún momento dentro del juego. Y la defensa pues no pudo con San Francisco, ¿no? Que hay un nuevo wide receiver, se llama Brandon Ayuk, que hay que darle ojo, ¿eh? Según yo es rookie, tiene buena productividad y creo que podría ser el reemplazo de Deebo Samuel en caso de que él se fuera, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, muy contento, creo que fue un buen partido y confiando que haya otro más aquí en México el próximo año.
Sí, nada más para comentar, Brandon Ayuk fue primera selección de los Cardenales del año pasado. Entonces, este es su segundo año o incluso tercero, si no me acuerdo. Si no me equivoco, tengo que revisar, pero sí, es rapidísimo, es efectivo y si sumamos las armas, Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, ahora Christian McCaffrey, quien no quisiera de suplente a Elijah Mitchell, y falta la defensa, ¿no? Entonces sí, San Francisco va muy bien, recuperó muchos lesionados, el año pasado era un hospital y por eso no brilló, aunque se coló al final a playoffs y casi deja fuera a los Rams. En esta ocasión, ahora sí, empezaron un poquito lentos, pero van fuertes. Y bueno, pues, ¿qué otros juegos quieren comentar?
Pues bueno, yo creo que un gran partido que se dio el domingo por la noche fue el de Chiefs contra Chargers, que aunque al principio... al principio del partido como que estaba equilibrado las cosas, mis respetos por Travis Kelce y sus 3 touchdowns, gracias a él yo gané un partido, pero fíjate cómo la salida de Hill hizo que Kelce ocupara ese lugar indiscutible, y Chiefs ahorita en esta partida de división pues suben a 8 ganados, 2 perdidos, y Chargers se quedan en el olvido con 5-5. Fue un muy buen partido para Sunday Night.
Bueno, y se defendieron porque el partido quedó cerrado, quedó por un gol de campo. La verdad que Chargers pues ha sido para mí una de las decepciones de esta temporada. Pensé que este equipo vendría por más, que iba a ser mejor, pero lamentablemente parece que no es así.
Sí, exactamente como lo dice, ¿no? Creo que los Chiefs están dando un golpe de autoridad. Parece que son el mejor equipo, o por lo menos el más consistente de la americana. Los Bills recuperaron un triunfo después de 2 terribles derrotas, pero... y Baltimore también ganó de una manera fea, 13-3 a Carolina, como son contendientes, pero los Chiefs con experiencia, con ese head coach, con ese coordinador ofensivo, pues son un equipazo. Entonces, fue un buen juego y pues yo creo que van a ganar su división sin mayor problema, ya que vencieron al segundo lugar y se alejan, si no me equivoco, 3 juegos. Entonces ya no los van a alcanzar.
Claro, bueno, okay. Claro.
Bueno, otro partido que estuvo, que fue horrible por la pela, fue el de los Cowboys sobre los Vikings, que estos Vikings, bueno, parece que fueron un espejismo, y ese récord de 8-2, pues la verdad es que me parece que es un récord circunstancial, aunque yo había dado a este equipo como el caballo negro. No sé si recordarán, en principio de la temporada yo di a este equipo, me parecía que era un equipo interesante, pero la verdad es que la demostración que dieron este fin de semana fue de verdad tremenda, y en su casa, de paso, fueron destruidos en su casa 40-3. O sea, esto es impresionante, la verdad.
Sí. Y fíjate que la defensa de Vikingos, la semana pasada había, contra el partido de Bills, había hecho muy bien las cosas, recuperó balones, tuvo intercepciones, touchdowns, y ahora pasó totalmente desapercibida. Es como si los titulares hubieran ido de vacaciones y los demás hubieran llegado.
Sí. Bueno, Justin Jefferson pasó totalmente desapercibido. Después de una jornada de que, bueno, fueron como, hizo como 35 puntos de fantasy, ahora hizo 4 solamente. O sea, de verdad, totalmente maniatados estos Vikingos.
Sí, no. Y otro juego bien interesante fue el de Nueva Inglaterra, los Patriotas recibiendo a los Jets, porque es un juego de la misma división, y es la victoria número 14 consecutiva que tienen los Patriots sobre los Jets. Pero lo importante de este juego es que ya empiezan a pensar en playoffs, y era decisivo. Y quedó 10-3, pero no hubo touchdown en este juego. Si vieron el juego, la repetición o el resumen, iban 3-3 todo el juego, y en la última jugada, un regreso de patada de despeje, touchdown, y por eso quedaron 10-3 a favor de los Patriots. Zach Wilson, muy lejos de ser un quarterback efectivo.
Es un desastre.
Total. Y no digamos que Mac Jones es muy bueno, ¿no? Pero
tampoco.
Los dos, ya ven que la generación del año pasado se hablaba mucho que grandes quarterbacks. Justin Fields está surgiendo, pero más como quarterback. Y lo está haciendo muy bien, aunque salió lesionado ayer con Chicago. Pero Mac Jones y hasta Trevor Lawrence está jugando bastante mediocre, por decirlo de alguna manera. Creo que Justin Fields es el que está jugando mejor de todos. El otro es Trey Lance de San Francisco, que está lesionado, y a mí se me hace mejor, por lo menos ahorita, Garoppolo, y Trey Lance está fuera todo el año, ¿no? Pero bueno, es un muy buen punto para los Patriots, que ahorita estarían en playoffs si se terminara la temporada. Y bueno, desafortunadamente los Steelers 37-30 metieron las manos, ilusionaron a medio tiempo, iban ganando, pero Joe Burrow empieza a dominarlos. Sí, le interceptaron dos veces, una de TJ Watt, padrísima, pero fueron 4 pases de anotación y quedaron 37-30 con 3 touchdowns del reserva, Samaj Perrine, ¿no?
Perrine, sí, señor.
Y pues vi un mejor equipo, pero aún así estamos lejos de competir. Creo que los Steelers van a quedar entre los 8 o 9 peores equipos de toda la temporada.
Sí. O sea, esta, que vamos 3-7, ¿no? O sea, 3-7. Tendría, son 10, faltan 7 partidos. Yo estoy casi seguro que ha de haber muchos Steelers que, inclusive Tomlin, debe estar pensando que todavía la pueden hacer para no tener una temporada perdedora. Ya vamos a tener una temporada perdedora por todo lo que se está dando. Pero bueno, hay que seguir disfrutando. Tiene que ser, reiteramos, una temporada de reconstrucción. Y con eso, pues pensar en el siguiente año, en el draft y lo que viene.
Sí, de acuerdo. Y bueno, pues si quieren, el resto de la jornada fue Atlanta 27, Chicago 24, Buffalo 31-23 a Cleveland, Baltimore 13-3 a Carolina, Detroit, interesante, gana su tercer partido consecutivo por primera vez en 5 años, 31-18 a los Gigantes. Nuevo Orleans, que es un equipo muy malo, le ganó a otro todavía más malo, los Rams, 27-20. Filadelfia se pudo reponer, iba a perder contra Indianapolis y ganó 17-16. Washington claramente dominó a el equipo más malo de la liga, que son los Texans, 23-10. Las Vegas Raiders, 22. Denver 16, una derrota más de Russell Wilson. Dallas 43 sobre Minnesota. Y el jueves pasado, Tennessee 27-17 a Green Bay, que pues los coloca como líderes de su división y a Green Bay los aleja de los playoffs.
Ok. Okay. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, bueno, nada, ahora nos venimos a la semana 12, donde, bueno, vamos a tener, como todos los años, los partidos de acción de gracias. Ok, esos partidos van a ser el jueves. Y van a ser así. Los Gigantes de Nueva York van a ir a casa de los Cowboys. Los Patriots van a jugar en Minneapolis contra los Vikings. Y los Bills van a visitar el Ford Field en Detroit, Michigan. Esos son los partidos del Día de Acción de Gracias. Partidos que se me hacen buenos partidos. Por lo menos interesantes en el papel. Y luego, bueno, el domingo tenemos una jornada interesante, pues la verdad es que los partidos no están muy buenos, que se digan. Realmente no hay ningún partido que podamos decir que es un gran juego, porque es mentira, no es así. Y el lunes 28 vamos a tener partido de los Steelers en horario estelar, Roberto y Luis, visitando a los Colts, que no debería tener mayor problema para ganar este partido. No sé si quieran comentar algo de esto.
Bueno, no sé, yo ahorita no meto las manos por los Steelers, ni contra los Colts, ni contra los Texans. Definitivamente, incluso Las Vegas da como favorito a los Colts por 2.5 puntos, ¿no? Entonces, porque juegan en Indianapolis. Sí, efectivamente no hay juegos tan llamativos. Uno que me parece muy interesante es Tampa Bay visitando a Cleveland, porque creo que son dos mejores equipos de lo que su récord muestra. Otro partido interesante con dos equipos que van a la alza es Cincinnati visitando a Tennessee. Y los demás creo que o son de dos equipos medianos o malones, o uno bueno contra uno malo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver, ya estamos entrando a final de noviembre. Quien gana en noviembre y diciembre es quien se va a colar a los playoffs, no importa tanto el inicio, sino cómo cierres, ¿no? Y bueno, pues sí, ese jueves, Acción de Gracias, va a haber 4 partidos de mundial y 3 de americano, y yo creo que o uno pierde, pide un día de descanso en el trabajo, o va a estar todo el tiempo viendo resultados en el celular, ¿no?
No, o más estás como que trabajando y estás viendo el partido. O sea, tres partidos de la NFL ese día, wow. ¿Qué te puedo decir, papá? Obviamente para verlos.
Ok, muy bien, excelente.
Bueno, señores, entonces yo creo que con esto podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Si no tienen más otra cosa que comentar, pues creo que hemos redondeado un programa bastante completo. Recuerden que la semana que viene vamos a estar haciendo el resumen de lo sucedido en el Mundial de Qatar. Poniéndonos más al día con otras noticias que obviamente competan en el mundo del deporte. Ya saben que no hay más deportes a motor, así que bueno, entraremos ahora pues con otras disciplinas como la NBA, que están en pleno apogeo, y bueno, lo que vaya aconteciendo en el mundo deportivo. Yo me despido por mi parte, agradeciendo por obviamente escucharnos y permitirnos llegar hasta ustedes, y bueno, lo dejo para la despedida con Roberto y con Luis. Roberto.
Venga, pues un podcast muy interesante y padre como cada semana. Bueno, confío que nuestra audiencia nos siga. Y antes agradecer a Luis e Iván porque estuvo muy bueno. Y Luis, tú cierras el podcast, por favor.
Claro, pues sí, como siempre, un gusto, un placer compartir con ustedes este espacio y a nuestros escuchas. Pues gracias por la preferencia y pues continuaremos este fin de año hablando sobre deportes y sobre todo ahorita sobre el Mundial, ¿no? Pues con esto terminamos y excelente semana.
Okay.
Gracias. Buenas noches. Bye bye.